que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Buenos días, mis amigos, todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya en este programa que se llama El Revoltillo. Muchísimas gracias en este día que se llama jueves también, o juernes, para los que les gusta acelerar un poquito el viernes. Como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Me acompaña como siempre nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoles, aquí con nosotros. Y ahí a solamente apenas un metro y algo de él está hoy con nosotros Vito González, el gran Vito. Muchísimas gracias a todos, señores. Hoy, escuchen esto, uno de los más importantes comentaristas deportivos en Cuba es expulsado de la televisión cubana. La razón, bueno, porque dijo que la situación del deporte cubano en la isla es reflejo de los problemas sociales. Grave. Lo acaban de expulsar. Vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué. Y vuelve Eduardo del Llanos. Recuerden el escritor, realizador cubano que hizo declaraciones recientemente donde aborda el tema del derrumbe de La Habana, que mató a tres niñas y que criticó a todos los que, según él, formaron espavientos por este hecho. Bueno, ahora dice que para los que esperaban una disculpa, se van a quedar con las ganas. Vamos a ver lo que dijo y qué pasó y por qué. Miami amanece hoy, señores, con muchas noticias. Primero que todo, amanecimos en todos los periódicos acá, en todos los medios de prensa, con la trágica noticia de la muerte de Kirk Douglas. Lamentablemente, tenía 103 años ya, había vivido bastante el actor, pero uno de los últimos sobrevivientes de la llamada era edad de oro del cine de Hollywood. La noticia la dio su hijo Michael Douglas a través de su cuenta de Facebook, y escribió así, dijo, con una profunda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que mi padre, Kirk Douglas, nos dejó hoy a los 103 años. En 70 años de trabajo, Kirk Douglas llegó a realizar unas 90 películas de las más conocidas. Recordamos Espartaco, que la grabó en 1960, Los Vikingos en el 58, interpretó el personaje de Van Gogh en el 56, una película titulada Lost for Life, que se tradujo como El Loco del Pelo Rojo. Nunca, fíjense ustedes, ganó un Oscar. Además, a pesar de esta larga carrera, le otorgaron uno en el año 96, pero como un reconocimiento a sus 50 años en el cine. El nombre real de Kirk Douglas era Isure Danielovich Dembski. El problema es que los padres eran judíos de origen ruso, de la zona que hoy comprende Bielorrusia, por ahí más o menos. Se mudaron para Nueva York, donde estuvieron a principios del siglo pasado, y el padre de Kirk Douglas tuvieron siete hijos. Kirk Douglas era el único varón. La situación era tremenda, el padre los abandonó cuando el muchacho tenía apenas 5 años y tuvo que ponerse a trabajar en la calle, en lo que fuera. Vendió desde refrescos, dulces, hasta repartir periódicos. Cuando terminó la secundaria, una de las anécdotas interesantes de este hombre, quiso matricularse en la universidad, pero no tenía dinero. Y miren lo que hizo. Fue donde estaba el decano de la Universidad San Lorenzo en Nueva York y le dijo, mire, yo quiero estudiar, pero no tengo plata, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y el tipo le dijo, tú te puedes encargar del jardín de la universidad. Y le dijo, ¿cómo no? Entonces se hizo jardinero y mientras hacía de jardinero en la universidad, estudió un Bachelor of Art. Esa fue la carrera que se graduó, que viene siendo, dicen que más o menos un título como el de filosofía y letras.
¿No es Bachelor en jardinería, no?
No, era jardinería, se estudió en Harvard, jardinería. Y se llegó a graduar, bueno, de Bachelor a través de este sacrificio, ¿no? Tenía un gran amigo que hizo varias películas con él, que era el famoso Burt Lancaster, otro grande también del cine. Aunque eran amigos, hubo un problemita ahí con ellos interesante. Resulta que Kirk Douglas era, bueno, bajito, medía 5'9", y Burt Lancaster medía más de 6 pies, entonces se burlaba un poquito de él. Dice que Kirk Douglas usaba unos tacos, se ponía en los pies para lucir un poquito más alto. Y en una ocasión lo delató, le dijo a la prensa que Kirk Douglas estaba usando eso, y Kirk Douglas se puso bravísimo. no le gustaba, no le gustó el chiste ni el bullying, y entonces discutieron un poquito, pero así todo terminaron como amigos, eso pasó a la historia, y hicieron 13 películas juntos.
Caballero, que, no sople.
Ya. Por otro lado, señores, el bueno, la otra noticia aquí grande es que el presidente de los Estados Unidos fue absuelto de todos los cargos que se le estaban, de los que había sido acusado, que eran abuso, bueno, eran dos, abuso de poder y obstrucción al Congreso. La Cámara de Representantes había aprobado en diciembre estos dos artículos que según la ley son válidos para hacer un impeachment, como se llama aquí, o con un juicio político al presidente. El Senado, la otra Cámara del Gobierno, votó 52 a 48 a favor de absolverlo del abuso de poder y 53 votos a favor y 47 en contra del otro cargo de obstrucción al Congreso. Han habido tres presidentes en la historia de los Estados Unidos que han sido sometidos a este juicio político, pero todos han sido absueltos, ¿no? Por el Senado. Uno fue Andrew Johnson en el año 1868 y el otro fue Bill Clinton en el año 99. Siempre aparece la confusión sobre el tema de Nixon. Si a Nixon se le hizo un impeachment, la historia es que Nixon no llegó al impeachment, no llegó al juicio, renunció antes de tiempo, en el año 75, creo. Pero no le hicieron impeachment. Ahí es donde está la cosa. Esto, para nosotros los cubanos, yo creo que es como una crónica marciana. No lo entendemos mucho, ¿no? Porque imagínense ustedes, desde que el presidente llegó a la Casa Blanca, ha estado la mayor parte de su mandato, ha estado bajo la sombra de algún tipo de investigación. Lo han tenido ahí siempre. Primero fue la de un fiscal, le hizo una investigación por casi un año y tanto, Robert Mueller, que lo estaba investigando, pero no encontró suficiente evidencia de que Trump estuviese involucrado con alguna conspiración criminal con Rusia por la famosa interferencia de ese país en las elecciones de 2016. Y ahora, por otra parte, los demócratas, de la cual sale también sin cargos en esa acusación, en esta hora reciente, que es por abuso de poder, con el tema de Ucrania y esas cosas. Supuestamente el presidente había llamado al presidente de Trump, había llamado al presidente de Ucrania para que investigara a Joe Biden, que es uno de los candidatos, sobre algunas cosas que parece que no se manejaron bien por allá con respecto al hijo de Biden. Bueno, nada, toda la historia esa la conocemos. El caso es que queda absuelto ahora. Pero... ¿Ustedes se imaginan que en Cuba uno tuviese el derecho de llevar a juicio a Raúl Castro? No sé, acusarlo de cualquier cosa por el derribo de las aviones, de las avionetas, por ejemplo, en el año 96, aunque después saliera absuelto, pero que uno tuviese el derecho de llevarlo a un juicio, ni pensar.
Dame la lista.
O a Díaz-Canel, por negligencia ahora, por un balcón que se cae en La Habana y que mató a tres niñas. Imposible, eso es como un sueño, eso de ni plantearlo. Pero bueno. Un número, señores, que aparece hoy en los periódicos también, el 28.200, ese es el número de personas infectadas ya con el coronavirus en el mundo, 28.200. Sigue subiendo, vamos a ver, todavía la Organización Mundial de la Salud dice que no hay que volverse loco con esto, están tratando de encontrar la famosa vacuna y vamos a ver, pero hay que seguirle el rastro. Otra noticia de muerte hoy que amanecimos, murió John Jairo Velázquez, más conocido como Popeye. Estamos hablando del lugarteniente de Pablo Escobar, señores. Murió Popeye, se hizo muy mediático porque a través de sus declaraciones se pudieron dar a conocer detalles de la dinámica de las operaciones del famoso cartel de Medellín. Yo recuerdo las declaraciones de este hombre, la frialdad con la que contaba y la tranquilidad como lo hacía. Como hablaba de los crímenes, era algo que era curioso y al mismo tiempo te molestaba un poco, ¿no? Decías, ¿estoy frente a qué? ¿A quién? Confesó en un momento determinado que mató a su novia, de la cual dice que estaba muy enamorado, después de que fuera expuesta como informante. Dice que Escobar lo llamó y le dijo, Popeye, tienes que deshacerte de dicho informante. Y le dio unas instrucciones muy fuertes, le dijo, tú o ella. Dice que no dudó ni un segundo y dijo, no, ella. Y la mató. Tuvo 23 años en prisión, salió en el 2014, No cabe duda que el tipo sabía los tej y maneje de cómo se mueve el negocio del narcotráfico. Yo recuerdo cuando el Chapo Guzmán salió la última vez, se escapó en el 2015 por el famoso túnel ese que acabó en la cárcel de Altiplano en México. Popeye habló y dijo que el Chapo lo iban a capturar. Le dijeron, ¿qué tú piensas de lo que va a pasar? Y él dijo así literalmente, dijo, yo estoy seguro que 6 meses más o menos la DEA lo vuelve a capturar. Y fíjense ustedes, eso fue en julio de 2015. En enero de 2016, exactamente 6 meses después, el Chapo estaba de vuelta en la cárcel. Tremendo este tipo. Popeye también hizo muchas declaraciones de cómo pasaba la droga por Cuba y el involucramiento de los Castros en el negocio del narcotráfico. En una ocasión comentó que él mismo le entregó un mensaje al Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, para que este se lo entregara personalmente a Fidel. Escuchen las declaraciones, ahí tenemos. Escuchen esto.
Puerto Rico nunca fue utilizado por Pablo Emilio Escobar Gaviria, él lo utilizó fue Cuba. La ruta por Cuba era muy costosa porque había que enviar la cocaína en barco a México y de México en aviones con bandera mexicana entraban a Cuba. Allí lo recibía Raúl Castro, que Raúl Castro era el jefe del ejército y lo recibían en el aeropuerto.
¿El propio Raúl Castro, hoy presidente de la República?
Claro, y le voy a dar un dato más clave todavía. El enlace entre todos se llama el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.
Ahí está. Esas son las declaraciones que dejaron a todo el mundo pensando, ¿no? Lo que se sospechaba, de cierta forma, él lo confirmó. Pero bueno, el comunicado que muestra las autoridades de Colombia hoy decía, Popeye se encontraba hospitalizado desde el 31 de diciembre de 2019 por un cáncer de esófago que había hecho metástasis a otros órganos del cuerpo. Así que, señores, ha muerto Popeye, que en paz descansen todas las víctimas de este sicario, porque lo era. Así que mató a muchísima gente. Pero bueno, otra cosa hoy que amanecimos, nosotros los cubanos, muy importante, señores, creo que a mí me llamó muchísimo la atención y me dio cierta satisfacción. Hay Google, que es el motor de búsqueda más famoso de Internet a nivel mundial. Todos los días ellos alteran el logotipo de la página principal a través de una... a través de esa modificación, ellos le llaman Doodle, ellos le hacen un homenaje a alguien o a algo, ¿no? Alguna fecha importante, etcétera, etcétera. Bueno, pues si usted abre hoy Google, se va a encontrar con que el logotipo se ha modificado y en el centro aparece una mujer con una guitarra. Esa mujer con esa guitarra no es otra que nuestra María Teresa Vera.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya?
Uno de los temas de María Teresa Vera, la música es de ella, la letra es de Guillermina Aramburu, 20 años, señores. Esta mujer que nació en Guanajay en el año 1895, era nieta de esclavos, su abuelo era esclavo, el papá era un militar español. María Teresa tenía 70 años cuando murió en el año 65. Hoy, un día como hoy, estuviese cumpliendo 125 años. Así que... Y vámonos con el plato caliente de hoy, señores. Habemos teléfono, primero que todo. Recuerde que si usted quiere comunicarse con nosotros, es el 305-437-7118. 437-7118. O nuestro correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com. Bueno, en Cuba, ¿qué pasó, señores? Uno de los más importantes e irrespetados comentaristas deportivos en Cuba fue expulsado de la televisión cubana. Él se llama Yacer Porto. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues nada, lo de siempre. Comentó sobre lo que él pensaba que estaba pasando con el béisbol y el deporte, que es el deporte nacional de Cuba, en la isla. ¿Por qué? Es la pregunta que se están haciendo todos los comentaristas y periodistas deportivos. ¿Por qué ha bajado el nivel de béisbol en Cuba? Y él dijo que sencillamente tiene que ver mucho con la situación social que vive la isla.
¡Comida!
Eso lo saben todos los expertos, eso lo sabe todo el mundo, pero la pregunta es, ¿se puede decir? Bueno, aparentemente no. Por eso decimos que los problemas en Cuba sencillamente no se pueden resolver. Si usted no puede ni siquiera hablar del problema, pues ¿de qué forma lo va a resolver? Ahora probablemente vengan con el hecho de empiecen a llamar a este muchacho a Porto de agente de la CIA, como ya conocemos, le empiecen a llamar un infiltrado del enemigo contrarrevolucionario. Sabe Dios cuántas cosas más le van a decir. Yasser dijo que los problemas del deporte vienen, literalmente dijo así, en parte por el éxodo de atletas. Se le están yendo, la mayoría de los peloteros se les están yendo a las grandes ligas, cosa que es cierto, cuando algún pelotero tiene el chance de superarse en otro nivel, pues lo hacen, ¿no? Incluso los peloteros que eran afines al gobierno y a la revolución, cuando tienen el chance también, pues lo hacen. Aquellos que se quitaron la camisa con bravuconería, como era el caso de, por ejemplo, Víctor Mesa. Hoy en día los hijos de Víctor Mesa, muy talentosos, etcétera, etcétera, pero Víctor Mesa no quiere que jueguen en Cuba. Los tiene aquí jugando en las grandes ligas, ¿no? ¿Dónde está? Uno se puede preguntar, ¿el patriotismo de Víctor Mesa? Pues ya habrá que preguntárselo a él directamente, ¿no? Pues ahora, en un acto a lo Facundo, porque fue más o menos la misma fórmula que utilizaron con Facundo, han sancionado a este periodista deportivo. Porto publicó un texto también el martes en su red social denunciando que los contratos que tenía con la televisión cubana habían sido rotos por parte de instituciones estatales. También había pedido que se sustituyera el cargo del presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez. Él dijo que si estaba funcionando mal la institución, pues había que hacer cambios. Y uno de los cambios que sugirió fue que sustituyeran a Higinio Vélez. También abogó, por algo bastante justo también, en sus comentarios por darle un poco más de respeto a los árbitros, que le aumentaran un poquito el salario. Dijo que no es justo que le paguen a un árbitro por partido en home 38 pesos y en las bases, los que atienden las bases, 32 pesos. Yo busqué en la tabla de convertibilidad, una tabla que aparece en internet, y dice que 38 pesos cubanos, ¿tú sabes cuántos son? $1.40. $1.40 es lo que le paga un árbitro por jugar. Y entonces no es un crimen lo que le pagan, es un crimen denunciar lo que le pagan a los árbitros. ¿Tenemos aquí en la línea, mamá? ¿Tenemos aquí en la línea? Adelante. ¿Quién nos habla y de dónde?
Buenos días.
Buenos días. Un camionero.
El Rorro, ¿cómo estás?
El Rorro, ¿cómo tú estás, hermano mío?
Mira, oye, le estoy diciendo ahí al compañero tuyo que lista las flores para la novia y dice que donde se enteren por ahí que hay novia, mejor dicho, se mete en tremendo lío.
Complicado esto que viene.
Oye, que no te vaya a pasar lo mismo.
No, por Dios. Mira que viene el 14 de febrero. Rorro, tú que eres colombiano, cuéntame cómo le llega a usted la muerte de Popeye.
Yo digo que cada uno se merece lo que le pertenece, ¿no? Ya al hombre le tocó y pues infortunadamente no pudo pagar más y...
Sí.
Y ya no hubo nada más que hacer, ¿no? Pero bueno, todo queda en la conciencia. Yo creo que no hay peor juez que la conciencia de uno.
Claro.
Digo yo.
Rorro, yo quería...
Aquí reportando de sintonía para decirles que llevo flores, para que les entreguen a las novias, a las esposas, a las amantes, para el día del Valentine, ¿no?
Lindo.
Aquí de California saliendo para Nueva York.
Lindo.
A entregar flores para toda mi gente.
Rorro, déjame aprovecharte también, además de las flores, hablar un poco del tema que tal vez tú tienes un poquito más de conocimiento que nosotros. En Colombia, a mí me llama mucho la atención la parte de la justicia en Colombia. Ustedes no tienen, en Colombia no existe la pena de muerte, ¿verdad?
En Colombia no.
Y tampoco existe la cadena perpetua.
Tampoco.
Claro.
Imagínense que a un violador de niños le dan por ahí 5 o 6 años de cárcel, imagínense.
Claro. Uno se pregunta cómo se puede, ¿no?, sobrevivir o mantener un sistema de justicia. Digo yo, tal vez le ha funcionado, porque tampoco es que vamos a estar aquí. Colombia tuvo momentos difíciles en cuanto a delincuencia. Yo creo que eso se ha limpiado muchísimo, ¿no? Ya no es esa reputación que tenía Colombia anteriormente. Yo tengo hasta una prima que se fue a vivir para Colombia, se casó y está viviendo por allá. Y me habla, me mantiene un poco al tanto. Incluso está viviendo en Medellín, precisamente, como una de las ciudades calientes en esa época, en los años 80 y 90. Pero siempre me llama la atención porque este hombre, específicamente Popeye confesó que había matado a más de 300 personas, ¿ok? O sea, esto es grave, esto no es, ni un soldado de guerra tiene esa cifra. Y por otro lado, dijo que había matado 300, pero que había participado en linchamiento de más de miles, mil tantos personas, era la cifra más o menos. Y entonces tú dices, contra una persona capaz de matar a tanta gente y estuvo, 24 años estuvo preso, pero 24 años, una persona joven, él era un tipo joven, nació en el 62. So,
pero déjale, hago yo un comentario.
Sí.
Ponme atención a lo que te voy a decir. Haz de cuenta que tú eres un personaje, tú eres una persona en este país, que tú pongas de rodillas a un gobierno y que cambien la constitución de un país para tu propio beneficio. Dime, ¿en dónde se ha visto eso? ¿Saben dónde se vio eso? En Colombia.
En Colombia, claro.
¿Y cómo se puede hacer eso?
Con dinero, con corrupción. Bueno,
blanco es gallina lo pone y frito sí. Se come, decimos en Colombia. ¿Qué es? Claro. El huevo, ¿cierto?
Sí, entonces, eran...
Imagínate, para que una persona no pueda pagar, ¿qué está de por medio? El dinero.
Claro.
O sea, te dicen, es como ahorita, saliéndonos un poquito del tema, con todo ese problema que hubo de la guerrilla. ¿Tú no crees la cantidad de dinero que tiene la guerrilla? Y ahorita están en el gobierno, están participando de la política, ¿y todo a raíz de qué? De que le dan un dinero al gobierno y el resto lo salvan. Entonces, ¿qué justicia tú puedes ver ahí? Dime.
Claro, no cabe duda, claro.
¿Qué justicia tú puedes ver ahí?
Es muy difícil.
Gente que ha hecho crímenes de lesa humanidad, matar a gentes completas de un pueblo con bombas, con un pueblo, y ahorita los tenemos en el gobierno.
Así mismo.
Dime, ¿qué tú puedes esperar de la justicia de nosotros?
Qué duro, qué fuerte, ¿no? Pero bueno, así todo.
Sí,
y que,
bueno.
Claro, no, a mí siempre me ha costado trabajo y he visto eso como un handicap, como le decimos acá, ¿no? Desde el punto de vista de justicia, valga la redundancia, pero si les ha funcionado, también está el tema de si hay muchos países que no tienen implantada la pena de muerte como castigo, o la cadena perpetua tampoco, pero le funciona, le funciona desde el punto de vista de justicia. Lo que pasa es que a veces uno se siente un poco como que no se hace justicia si una persona joven, en el mismo caso de Popeye, y cae preso en los años 90 y le dan 20 años, y cuando cae preso tiene 30 años, cuando sale tiene 50, es un hombre joven todavía. ¿Es suficiente eso como para pagar un crimen tan grande? Pero bueno, hay que reconocer que como quiera que sea, Colombia salió de ese hueco que tenía en los años 80. Hoy en día no se habla, tienen todavía el handicap de la FARC, pero yo creo que han avanzado muchísimo y eso hay que reconocérselo.
Desafortunadamente sí. Así.
Así
esperar
que...
a ver que sigamos evolucionando un poquito más, a ver qué pasa.
Y tú sigues trayendo flores, Roro, para
sigo
acá.
Sigo llevando flores y ya ahorita ya llevé de la Florida para acá y ahora llevo de aquí para allá.
Buenísimo, mi hermano.
Aquí se lleva mucho eucalipto, mucha rama, mucha decoración.
Bueno, ahí estamos. Ahí estaba el Roro, es un regalo para ti, Roro. Muchísimas gracias por contactar con nosotros y darnos este regalo mañanero. Vamos a hacer una pausa noticiosa, nos quedamos aquí por la mitad con esta noticia de la censura del gobierno cubano, y además vamos con Eduardo Bellano, que volvió a salir a la palestra para criticar. Vamos a ver lo que dijo cuando regresemos. Esta pausa noticiosa y ya regresamos aquí en El Robertillo.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez de la mañana, ya 30 minutos, pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. La opositora Rosa María Rodríguez denunció las malas condiciones en las que se encuentra su nieto, Rosuán Melchor, en la cárcel de jóvenes de Occidente. Los detalles de esta noticia con Ariane González.
Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, denunció las condiciones insalubres en las que se encuentra su nieto Rosuán Durán Melchor, quien cumple una condena de 6 años en la prisión de jóvenes de Occidente por un supuesto delito contra la seguridad del Estado. Según Rosa María Rodríguez, el agua del penal está contaminada y así lo indicó a Radio Martí.
En esa prisión el agua está contaminada. Debido a eso, él está padeciendo de infección en los riñones. Nosotros, la familia, resolvemos los turnos para que ellos lo lleven al médico y no lo llevan.
Rodríguez asegura que las autoridades de la cárcel conocen el estado de salud de Rosuán y no hacen nada.
Ellos saben que él es alérgico a todos los antibióticos. ¿Qué están esperando? Por eso yo acuso al régimen de Cuba de lo que le pueda pasar.
Rosa María Rodríguez ha denunciado en varias ocasiones que la condena de Rosuán es en represalia por ser hijo y nieto de opositores al régimen. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, varios legisladores del estado de Michigan viajaron a Cuba el lunes, según informó el periódico Detroit Free Press. Los legisladores se unieron al director del Departamento de Agricultura de Michigan, Gary McDowell, en una misión comercial organizada por la Asociación de Agronegocios del Estado. Según el rotativo, Cuba se considera un mercado potencialmente lucrativo para los productores de Michigan, que actualmente no exportan a la isla por las restricciones comerciales existentes. La delegación regresa el sábado, según informa el Detroit Free Press. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúa hoy jueves en Washington con una agenda de reuniones con el secretario de Estado Mike Pompeo y con funcionarios de la Agencia Internacional para el Desarrollo, la USAID. En horas de la tarde, Guaidó sostendrá un encuentro con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y luego con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también otros representantes de ese organismo. Mientras tanto, los venezolanos mantienen expectativas sobre los próximos pasos del presidente interino Juan Guaidó, luego de su reunión con el presidente Donald Trump en Washington. Desde Caracas nos llega este informe en la voz de Carolina Alcalde.
Desde que el presidente interino Juan Guaidó inició su gira internacional en enero, en las redes sociales y en el país hubo expectativas sobre si se reuniría con el presidente Donald Trump, y ese encuentro ocurrió el miércoles en la Casa Blanca. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte afirma que la imagen de Guaidó y Trump juntos dice mucho acerca de lo que es la agenda de Estados Unidos, la agenda bipartidista y su compromiso con la libertad.
Yo creo que hasta ahora pues todo ha sido muy positivo. Ahora lo que esperamos los venezolanos es que eso se manifieste en acciones concretas que generen el cambio. Ese antes y ese después va a estar en función de esa meta a lograr.
Consultado sobre la carta que el comisionado especial de seguridad e inteligencia del presidente interino Guaidó, Iván Simonovic, envió a Trump, en la que asegura que en Venezuela Diosdado Cabello y Tarek El Aissami son dos Soleimani, haciendo referencia al general iraní asesinado recientemente por Estados Unidos, Aponte considera que se está buscando más acciones y menos retórica. En tanto, ciudadanos como Arelis consideran positivo el encuentro registrado en Washington entre Guaidó y Trump.
Buenísimo, pues, me parece muy bien y ojalá siga así visitándolo, porque necesitamos salir de esa gente, va mucho problema el país.
En tanto, la Cancillería del Gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro divulgó un comunicado en el que rechaza lo que calificó de expresiones injerencistas y groseras intromisiones en los asuntos internos por parte del presidente Trump durante el discurso sobre el estado de la nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, el ex sicario del abatido jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, murió hoy en Bogotá de cáncer de estómago. Tenía 54 años. La noticia la dio a conocer el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su atención y muy buenos días.
In every way, and forevermore, that's how you'll stay, that's how you'll stay.
Señores, esa cantante que estamos escuchando ahí, nació un día como hoy, en 1950, en Los Ángeles, California, cantante de jazz, soul, rhythm and blues. Ella se llama Natalie Cole, ganadora de 9 premios Grammy, resalta su interpretación en este tema que se llama Unforgettable, que gracias a la tecnología cantó junto a su padre, popular cantante y músico estadounidense Nat King Cole. Ahí está, Unforgettable, inolvidable. Y bueno, los amigos que están conectados a través de Facebook, pues ya descubrieron quién tengo aquí a mi lado, pero los que nos están escuchando a través de la radio no se han enterado, eso los voy a decir. Es una gran amiga, nos conocemos desde hace cientos de años, aunque estamos jóvenes los dos, desde Cuba. Estoy hablando de la gran actriz Judy González, está aquí con nosotros. Un aplauso de estos naturales que tenemos acá en el programa.
La Viñoli se fue, olvídate, cuando tú le dices aplauso, él no me va a poner aplauso. Entonces, ¿cómo es él conmigo?
Aquí está Judy, compañera nuestra aquí que trabaja.
Me pones algo ahí, tú vas a querer poner una chiva o algo.
Trabaja aquí, a cada rato pasa por acá, por este lugar, nos trae un poquito de café. Y ahora le invitamos a que entrara y se sentara acá con nosotros. Y entonces me estaba contando una de las cosas que está ahora mismo, está también trabajando con el show de Carlucho.
Sí, no, voy y le doy una pincelada allí, me gusta porque así, tú sabes que me ha dado la posibilidad de promocionar mucho mi programa de aquí de Radio Martí. Uh-huh. Es increíble cuando la gente me busca mucho por Magdalena la Pelúa.
Claro.
Y mi programa se llama Magdalena de Cuba. Entonces yo he adaptado todas mis redes sociales con este nombre, Magdalena de Cuba. Entonces cuando yo voy al show de Carlucho, que yo digo, si tú me quieres encontrar, mira, tú me puedes encontrar, pero a través de Magdalena de Cuba, la cantidad de gente que me dice, qué bueno que te vi, que ya estoy en contacto contigo. De hecho, ahí doy mi email, a través de mi email de mi programa, yendo aquí a este programa de Carlucho, de vez en cuando puedo, te lo digo de verdad, cuando doy el email, siempre recibo un correo electrónico, la gente quiere que los llame, quieren contarme su historia.
¿Muchos de Cuba?
Muchos de Cuba y también muchos cubanos que se encuentran en la frontera, por ejemplo, de Reynosa, se han comunicado conmigo viendo el programa de Carlucho en vivo y luego quieren que yo los llame para contar su historia, lo que estaban atravesando ahí en la frontera. Pero aparte de eso, de Cuba también tengo que decir que me escuchan muchas personas en Cabaiguán, que es un pueblo fundado por isleños, por canarios, uh-huh, y son fanáticos de mi programa. Tengo muchas personas también en Santiago de Cuba que me siguen mucho, la gente de Morón, en Ciego de Ávila. Tú sabes que soy avileña, ¿no?
Sí, sí, claro.
No, porque te veo mirándome como...
¿Eres camagüeyana?
Yo soy, bueno, sí, yo soy camagüeyana. Lo que pasa es que yo nací con la división esa... Política administrativa.
Claro, claro.
Y mi madre siempre decía, nosotros somos de Ciego de Ávila, pero no, mi madre se caracterizaba siempre por decir, yo soy una mujer camagüeyana, además fue reina de belleza.
Dentro de un tinajón me dijeron que te tuvieron.
Sí.
Óyeme, el personaje de Magdalena, muy queridísimo por todo el mundo, y la gente se sensibiliza mucho con el programa, por su historia, por sus cosas, le tienen mucho cariño, tienen muchos fanáticos. Tenemos incluso a alguien en la línea que te quiere saludar.
Sí.
Adelante. ¿Quién tenemos en la línea?
Buenos días, Judy. Te habla Esteban García de Kansas City.
De Kansas City, claro que sí. No lo oigo muy bien.
El recalcitrante. Ponte los
audífonos. A ver, los audífonos. Ah, espérate, me estoy poniendo
los audífonos. Sí, Esteban García de Kansas City, Judy.
Claro que sí, mi amor. ¿Cómo no? ¿Cómo tú estás? Siempre, sí, por ahí recibo a veces cositas tuyas, ¿no?
Sí, sí. te llamaba para felicitarte por tu magnífico trabajo y verdaderamente.
Gracias.
Eres genial, tanto como persona como artista.
Bueno,
y vale. Quería aprovechar esto para decirte, además, para recordarle que ninguno de nosotros somos Tony Benítez, pero él sí. Bueno, hasta luego.
Oye, un abrazo grande, mucho frío por allá.
Sí, -5 grados.
Ay, Dios mío santo.
Grados, más o menos los grados de nosotros de escolaridad.
Oye, te mando menos un beso 5. Grande. Gracias, gracias por esa llamada. Quiero decirte que estuve en Washington y la visita fue increíble.
¿Washington D.C. o Washington State?
Washington D.C. y no, yo llevo 25 años en este país. Yo no había podido ir a Washington de la manera que lo hice, porque un día fui de corretaje, pero me dio la posibilidad de recorrer Washington, entrar a los museos. Bueno, qué frío. Ay, Dios mío, que me moría. Pero la persona que me llevó, que de hecho quiero decirte, mira por qué yo voy a Washington, porque hay un muchacho que está cruzando la frontera, que entró por Guyana, luego se fue a Costa Rica, después estuvo en Brasil, bueno, etcétera. Se vuelve mi fan de ahí, escribiéndome, llamándome al programa. Logra llegar después de un año aquí a los Estados Unidos, a Washington, y me invita a su boda. Y yo dije, voy, y fui.
¿Como Magdalena?
Bueno, no, fui como Judy.
Ok.
Tú sabes.
Bueno, vamos a ver cuándo algún día podrás venir. Porque...
Bueno, pues tú sabes cómo yo pude soportar ese frío, porque aprendí de él que él siempre anda con un termo con té caliente en el carro. Entonces, cuando salíamos, él siempre me decía, date un traguito de té caliente. Oye, increíble cómo lo pude soportar.
Yo también, aquí.
Tú también. Bueno. Mira, Viñoli también. Sí, porque aquí también hace frío. Aquí también hace frío.
Bueno. Adiós.
Adiós, mi amor.
Un abrazo, Esteban.
Un abrazo. Gracias. Gracias por llamar.
Gracias, te quiero mucho. Yo me estaba comentando también, mira, hay cosas que pasan siempre cuando uno se lanza, cosas que sorprenden muchísimo a uno, los mismos fanáticos, la misma gente que te siguen, tus seguidores, para llamarle un tono un poco más cordial, te sorprende mucho, ¿no? Con historias que tú te encuentras en la calle. Me estás contando también que te pasó algo con alguien en Tampa. Háblame un poco qué cosa, el muchacho que me dijiste de Tampa.
Ah, sí, te estaba contando que a través de, bueno, del programa este de Carlucho, que está saliendo ahora por Mega TV de nuevo a las 7 de la noche, de lunes a viernes, yo de vez en cuando voy con mi personaje Magdalena y recibo mucho cariño de la gente, la verdad, y no puedo ser ajena cuando la gente dice, me llama una madre y me dice, mi hijo ha sufrido un accidente, mi hijo quiere conocerte, ese personaje lo ha hecho sonreír. Y tuvimos la gran oportunidad de ir en una avioneta privada ayer en la mañana, a las 7 de la mañana.
¿Ayer?
Estuvimos allá a las 7 de la mañana, salimos en una avioneta privada. ¡Ay, qué terrible montar en una avioneta! Sí. Quiero decirte, te sientes todo ahí, parece que anda arriba una caja de fósforo. De esas grandes familiares, ¿tú te acuerdas que viven en Cuba?
Sí, sí, sí.
¿Me acuerdas? Pero bueno, fuimos, llegamos, dimos una gran alegría a este muchacho que tiene 23 años, que hace 3 años, justo ayer hizo 3 años. Su mamá celebra ese día como si fuera el día de su cumpleaños porque
nació.
Él, todo lo que le afectó el accidente fue toda su columna vertebral, pero su cabecita está clarita, clarita, Tony. Muchacho guapísimo, inteligente. Cuando me fui a ir me dijo, no sabes lo que daría por poder alzar mis brazos y abrazarte.
Qué fuerte.
Fue muy fuerte. Recuerdo que fui donde estaba él, me le metí las manos así por la cintura en la silla, así que estaba ahí sentado. Lo abracé mucho, mucho, mucho y le dije, tú estás vivo porque tú eres un testimonio para mucha gente, así que tienes que hablarlo, tienes que comunicarte. Hoy día tenemos la oportunidad a través de las redes sociales, de tu teléfono, estar en contacto con el mundo, ¿no? Y da tu testimonio y dice, yo les recomiendo a toda la juventud que nunca anden en moto. Increíble.
Qué fuerte, qué fuerte. Son las cosas que te da también, la responsabilidad que te da también el tener un poco de fama.
Quiero decirte,
también,
Tony, que yo he tenido momentos donde yo he tenido ganas de no ser más Magdalena.
¿En serio?
Te lo digo de verdad. Esto es un trabajo que uno, la gente lo ve muy fácil. Ay, hay mucha gente que te ve como si tú fueras una mona.
Claro.
Que estás disfrazada y que todo el tiempo...
Una payasita.
Sí, yo soy una actriz que interpreta un personaje.
Claro.
Que cuando yo me caracterizo de Magdalena, yo me olvido que yo soy de Ciego de Ávila y recuerdo que nací en Boyo Manso. Y de verdad que he tenido ganas a veces, digo, estoy cansada, creo que el personaje es hora de... quiero que la gente lo recuerde lindo, grande, bonito, con un buen trabajo, de dejar un buen legado, ¿no? Y he querido, y no puedo hacerlo, Tony, porque la gente es la que me impulsa. ¿Tú sabes lo que es que de pronto tú estés tranquila, que estoy aquí en Radio Martí y que me empiecen a llamar de los canales de Miami? Tienes que venir porque hay una muchacha que va a cumplir 15, que su sueño es hacerse una foto con Magdalena. Imagínate tú.
Entonces, decirte que no. Claro,
es que no. Entonces,
sí, constantemente,
al final,
constantemente.
De verdad que tengo que agradecer, Magdalena agradece a toda la gente que la sigue y que la quiere, que todavía esté saliendo, ¿no?
O sea que en el género de la comedia, cuando se crea esa mezcla de la risa con el dolor, que algunos comediantes lo han logrado, como por ejemplo Chaplin, que tú veías las películas de Chaplin y decían, ¿de qué me estoy riendo? O sea, eran temas duros que al mismo tiempo eran tratados de forma humorística, pero es una cosa muy humana. Hay una película que se llama, yo creo que mucha gente la vio, Life is Beautiful, la vida es bella, de Roberto Benigni, el comediante, bueno, el actor italiano. Y es la película, la historia esta de un campo de concentración en el que él, el niño, trata de...
A su hijo,
trata de crearle una historia de...
Dentro de aquel campo de concentración. Estamos jugando.
Le decía que todo era un juego, todo lo que estaba viendo. Una película más triste y al mismo tiempo es tan simpática la película que está riéndote, pero en un momento determinado, cuando haces una pausa, tú dices, bueno, ve acá, ¿y de qué me estoy riendo yo? Tú mismo te cuestionas. Y esa, cuando eso se produce, es interesante, ¿no? Desde el punto de vista humano es interesante. Y yo creo que Magdalena ha creado un poco eso también. Magdalena trae historias también, que jugando con el absurdo, pero con la parte sensible, ¿no? De que son cosas personales tuyas que te han pasado.
No, a la larga eso es lo que somos todos nosotros. Sí. Yo creo que Magdalena se ha convertido en un ser independiente, que es un personaje que ha tomado vida y que... ¿Quién no se ríe con el jefe aquí en la oficina y luego sale en el carro y dice, cansado estoy, ahora tengo que irme a comprar? Ahora mire lo que me pasó, me llamaron de Cuba, que mire lo que le pasó a mi madre, ahora tengo que mandar unas medicinas, pero mira quién viene ahí, déjame saludarlo, ¿cómo tú estás? No, todo está bien, siempre, eso es lo que claro. Es Magdalena, un ser humano normal, que ríe, que llora, que está cansada, que tiene sueño, que ¿entiendes eso?
Claro. Y no te ha pasado que ya, o sea, no te hemos visto, antes te veíamos distintos personajes, tenías... una pionera, tenías una... o sea, hiciste varios personajes en un momento determinado.
¿Tú sabes que una pionera nunca he hecho? Y que sea la pionera era Carlucho.
Se parecen un poco. Yo no sé, cuando antes hacías personajes de aquella mulata...
Yo empecé trabajando... Bueno, las primeras cosas que hice, la hice con el Mickey Mouse de Miami, con Gilberto y Miguelito. Cierto. Empecé haciendo, dime algo, para lo que ellos me contrataron, para ser una presidenta del comité.
Ah, esa, la presidenta del comité.
Yo hacía una presidenta en un solar supuestamente de La Habana.
Oye al otro.
Sí. Y después vino el rompeportones, esto, Dinamitado.
Primero fue Dinamitado, que es ahí donde me conoce el Canal 41. Empiezo con Dinamitado, con Emilio Dizzi.
Que era un personaje así también, una fea, ¿no?
Sí, era una fea cubana, muy fea, una gorda fea cubana, que ella, el argentino se quería casar para coger los papeles. Eso. Y entonces era un sketch muy simpático. Se llamaba La Green Card. Ahí empecé yo en Miami. Claro. Mientras que también seguía bañando a mis pacientes, porque yo llegué a convertirme en asistente de enfermería y bañaba pacientes. Claro. Entonces yo alternaba la actuación. De hecho, el programa empezó a salir al aire. Yo grabé 23 sketches en una semana. Me pagaron $500.
De acuerdo.
El programa estuvo saliendo por 2 años, todos los domingos, con tremendo éxito. Y yo en las mañanas, durante 2 años,
lo único que cobraste fueron $500 por todo.
$500 por 23, pero además el primer día que yo fui a ensayar, esto es una anécdota que casi nadie conoce, el primer día que me citan, a mí me hacen el casting, que casi no me aceptan porque ellos decían que yo no estaba tan gorda, y yo pesaba 200 libras con 5'2 que mido, y yo fue la primera vez que yo dije, yo sí soy gorda, soy gorda, porque yo quería el personaje. Y
te estaban discriminando por flaca, es absurdo.
Ellos querían una más gorda, y la única más gorda que yo era Norma Zúñiga, y Norma Zúñiga estaba el sábado gigante, ¿me entiendes?
Cuando estaba en el colegio, todos los niños me decían, ¡gordo!
Bueno, pues para hacerte el cuento corto, llego...
Corto no me lo va a hacer porque ya estaba largo, pero sigue el cuento.
Emilio Dizzi me conoce. Ajá. El día mismo que fuimos a ensayar, ensayábamos un día y al otro día grabábamos todos los sketches. Y cuando yo llego, ¿dónde era el casting? En un hotel en Miami Beach. Y cuando llego al hotel de Miami Beach, apurame, parqueo, subo, bajo. Cuando yo bajo, se habían llevado el carro la grúa.
Ay, los 500 pesos que te pagaron
el año. Los 500 pesos que después cobré prácticamente, date cuenta que tuve que pagar casi 350 por ir a recoger el carro, porque yo había parqueado frente a la cosa esa de los bomberos, que es para el agua.
Ah, sí, imagínate.
Imagínate tú, yo no sabía nada de Miami Beach, yo creo que era la primera vez que iba a Miami
En otras palabras, hiciste toda la temporada completa gratis.
Gratis, pero además...
Pero te sirvió...
Bañando a pacientes, vestida de enfermera durante 2 años, y la gente me veía en los mercados y decía...
Tú no eres
la que trabaja en la farmacia, que está en La Habana, en la pequeña Habana. Yo le decía, no. La gente decía, yo la conozco, ¿de dónde la conozco? Pero nadie se daba cuenta que estaba saliendo en la televisión los domingos.
Claro, bueno, pues te sirvió algo porque eso fue un...
Hice muchos personajes, me encanta hacer muchísimos personajes.
¿Y qué pasa ahora?
Pero llego a donde quiera que llego. De hecho, aquí llegué y me dijeron, Magdalena. Claro. Queremos Magdalena. creo que Magdalena ha causado un impacto para Miami, queremos que cause un impacto en Cuba.
Claro. ¿Qué podemos hacer con eso? Hay que revelarse.
No, bueno, casualmente anoche hice una parodia de Nancy Pelosi, que buenísimo. Pronto saldrá en el programa de Carlucho.
Bueno, y tiene un personaje que es la esposa de Díaz-Canel también.
¿Eso? Ah, sí, Liz Acuesta de Cuba.
Liz Acuesta de Cuba,
yo le puse, creo que esta señora se está dedicando a, por supuesto, alimentar a su esposo. ¿Viste lo gordo que está él?
Díaz-Canel ha aumentado de peso,
aumentado. Entonces, por eso ella hace estos eventos de comida vida. Y eso. Y quiero decirte que yo me doy cuenta que quizás tengo un parecido físico con esta señora, porque a mí me escriben de Cuba y me mandan un collage, una foto de ella y una mía. Y yo dije, espérate un momento.
Licra Cuesta
Peraza, así empezó, sí. Primero, ¿te acuerdas?
Licra Puesta,
porque cuando salía las primeras veces que yo fue Licra Puesta, increíble, así fue como Viñoli la bautizó. Pero luego, cuando me mandan aquella foto de ella y la mía al lado, yo dije, tengo que escribir algo. Y algo que escribí, que por ahí lo tengo, más o menos fue así: no creo que nos parecemos en nada, porque yo me considero buena madre, me considero patriota. Yo nunca, si tuviera la oportunidad de estar en el lugar donde tú estás, haría las cosas que tú estás haciendo, siendo ciega, sorda, muda, creyéndote Shakira. Vaya, cosas así, ¿entiendes?
Sí, 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 sí.
No nos parecemos en nada, así que creo que me voy a teñir el pelo, porque tengo el pelo y hasta el corte de pelo de esa mujer. Imagínate.
Tremendo,
¿será,
¿no?,
que ella se lo hizo por mí?
Bueno, quién sabe, esas cosas pasan. Mira, ayuda, hay mucha gente aquí escribiéndote.
Sí, ¿qué dicen?
Ana Soler nos dice, te necesitamos en la ayuda para la niña Ashley.
Me comuniqué con su tío, tengo todos, sí, los datos. Y créanme que hay cosas que no me gusta decirlas, pero yo estoy al tanto de esa situación y,
claro,
y ha sido activada mucha gente que me rodean para ayudar. En este caso de la niña, yo he estado al tanto con la familia.
Claro, muy bien. Ella también dice aquí, Judy tiene un gran corazón también. Uh-huh. Saludos aquí, Judy, y Tomás también te manda saludos. Yo creo que hay que hacer algo, Judy, contigo y con ese talento que tienes. Además, no es que
bailar,
no lo
estamos... ¿Bailar?
No. No te metas en eso ahí, que ya lo tiene Univisión ahí con... Mira quién baila. Quédate acá conmigo, porque
claro,
hay un tema acá que yo quiero tratar contigo en estos últimos minutos, señores. Y es que volvió a hablar Eduardo de Llano. Eduardo de Llano es el realizador.
No,
hay que hablar.
Que es Cantinfla, chico. Tú has visto exactamente las declaraciones de este hombre.
Sí, el otro día...
Este hombre casi nunca... Bueno, y cuando habla casi nunca es afortunado. La gente que lo rodea dice, olvídate de ese tipo.
Sí.
Ese tipo está mal.
A mí me parece algo, claro, fíjate que una persona te parece inteligente. Yo pensaba, a través de su obra, él proyecta una cosa,
sí,
¿no?
Chico.
Una mentalidad. Pero bueno, la primera, él cae en tropiezos que a mí me parecen desafortunados totalmente. Él hizo, el otro día él criticó a los que habían criticado lo que había pasado con el balcón de La Habana.
¿Qué tanto lío con el derrumbe? Pero fíjate, él lo mismo dice, yo digo que con todas esas declaraciones que ha hecho Eduardo del Llano, él puede ser fusilado en Cuba o puede también recibir una medalla.
Sí,
en ese discurso.
Sí, el dualismo,
porque
sí.
De pronto él hace así y dice, ¿y qué es lo que hay? En las dictaduras no se pueden caer balcones. Y en la democracia sí se puede caer. Entonces tú dices, estás diciendo que hay una dictadura, pero además, ¿para qué tú me vas a decir a mí que es una dictadura asesina? Bueno, sí, es verdad, ellos mataron una pila de niños en el 13 de marzo. Es decir, que el tipo va para adelante. Yo digo, ¿pero con quién está este hombre?
Exactamente, ahí es donde quiero caer. Él tiene, por eso te digo que hasta ahora me ha parecido una persona bastante coherente, bastante disciplinada con sus ideas, pero al mismo tiempo cuando sale y hace este tipo de declaraciones, porque ahora le dieron un teléfono celular, dice que lo tiene hace unos meses, que no lo tenía anteriormente,
claro.
Y descubrió que tiene una cámara, y ahora es bueno, pero yo creo que es bueno conocer el interior,
sí, sí,
de estas personas, porque lo que nos ha faltado un poco a los cubanos es un poco la comunicación.
Conocemos
y saber,
sí,
exactamente qué es lo que se piensa, ¿no? Y entonces, él empieza en este último video que sacó anoche, empieza primero dando saludos, dice saludos a mis amigos y a la jauría, porque dice que ahora le han caído una jauría de perros que lo están atacando, porque después de aquel video mucha gente salió a criticarlo, porque dijo que era normal que se cayera un balcón en La Habana Vieja. Eso para él es normal. Dijo que en Cuba había clase media, que yo pienso que si hay alguien que se considera clase media
que
en Cuba...
Que no exageremos, que en Cuba hay mucha gente que vive normalmente.
Normal, esa fue la palabra que usó, claro. Ajá. Claro. Y entonces, si alguien en Cuba se considera clase media, yo creo que es un tipo con complejo de inferioridad. Yo creo que clase media en Cuba, bueno, está el gobierno y el resto del pueblo, punto. Ellos sí, tienen una clase no media, tienen una clase alta bastante avanzada, ¿no?
Porque no creo que sea el caso ni de él.
No, para nada. Él dice ahí en video.
¿Qué clase media habla él? Él no es ni clase media tampoco.
Claro. Lo que pasa es que reclama, que va, yendo a la esencia de todo el video, porque es larguísimo, dice una pila de cosas, es lo que reclama sencillamente, que él dice que aquí no se critica las cosas que pasan acá. O sea, él dice, pero porque usted empieza a mencionar incluso desde cuando hay alguna violencia policial acá en los Estados Unidos, dice que aquí no se critica eso. Él dice que él fue la época de la guerra de Vietnam, habla de lo que pasó en Panamá. Y entonces dice que los cubanos, cuando llegamos acá a Miami, esto estoy resumiendo, ahí son como 10 minutos que él habla. Cuando los cubanos llegamos aquí a Miami, cambiamos inmediatamente. Y entonces todos somos trumpistas. Todos decimos Trump es nuestro presidente. Uh-huh. O sea, me parece que es un grado de ingenuidad muy grande en el sentido. Yo le puedo dar ahora 80 nombres de cubanos que en las redes sociales puede chequear sus páginas, que son anti-Trump y que desde que se levantan en la mañana hasta que se acuestan, son criticando las políticas de Trump. Yo creo que no entiende mucho eso. No entiende también que como cada vez que aquí pasa algo, la guerra de Vietnam fue...
Pero critican a Trump, pero también son anticomunistas y también salen y hablan de las cosas que están pasando
claro,
en Cuba.
Claro, pero es que ahí es donde está el tema. Una parte dice que no está bien que se haya expulsado, utiliza la palabra expulsado, a gente de zona. Aquí es donde hay una cosa que yo creo que no entiende mucho el sistema. Lo entiendo, me parece muy ingenuo. Yo digo, hay una cosa que a mí me pasó cuando llegué aquí, llegué muy joven, tenía 21 años cuando llegué aquí a este país, y me da pena a veces decir esto que me pasó, una experiencia mía. Yo cuando llegué aquí, señores, y me perdonan los que piensan que yo tengo otra mentalidad, pero se lo juro que yo pensaba, por las cosas que nos decían en Cuba, que aquí a los negros los perros le caían de atrás. Porque eso me lo decían en Cuba. En Cuba nos dijeron una vez, estando en la escuela, yo me acuerdo que alguien se paró, estaba yo pequeño, pero para que tú veas cómo funciona la mentalidad de un niño, alguien se paró y le dijo a una maestra, no sé en qué grado estaba yo, le dijo, maestra, ¿es verdad que en los Estados Unidos los niños no pueden salir a la calle? Ajá. Entonces la maestra aprovechó la cobertura y dio un debate sobre una realidad que ella nos inventó de los Estados Unidos. Ajá. Nos dijo que aquí los niños, por ejemplo, cuando estaban deshabilitados por algún problema físico, no podían salir a la calle porque la venía la policía, estaba prohibido, porque eso afeaba las calles de la ciudad. Mira tú, o sea... ¿Qué pasa cuando tú llegas acá y tú ves la realidad de este país y tú te vas a los beneficios que tienen, el respeto que se tiene hacia las personas que
los
son handicap?
Los patos, papito, los patos.
Los patos, como lo dejan.
Te voy a decir algo. Yo manejo en un área en las mañanas cuando llevo a mi hijo a la escuela, está lleno de patos. Mira. Y yo tengo que parar. A veces sí. Mi pareja me dice, ¿por qué no tú no llevas a la escuela al niño? Digo, porque se me atravesaron los patos. La pata con los paticos, con 20 paticos y todo el tráfico parado. Porque hay que respetarlo.
Este país que se respeta no solo los derechos humanos, sino los derechos de los patos también se respetan aquí. Aparte, está puesta en la Constitución que usted puede llegar tarde a su trabajo y plantear como justificación de que se le atravesaron unos patos.
Y lo bueno que tiene este país y vivir en democracia y vivir en un país que las leyes se respeten es que aquí sí puede haber violencia policial. Pero usted puede estar seguro que esa persona va ante un juez y esa persona tiene que pagar por lo que hizo. Aquí no se puede abusar. Aquí tú entras a detener a una persona a su casa porque tienes una orden, porque no puedes llegar a sacarlo de la casa porque tú te da la gana, porque tú eres policía y porque te mandó. No. Tú tienes que ir con una orden de un juez, llegar con cuidado, sacarlo. Si lo maltratas, puedes estar seguro que... El que sale bien es el que tú fuiste a detener.
Además,
aquí las leyes a contratiempo, son para proteger al pueblo.
Miren qué momento lo hacen, un momento en el que se acaban de absorber al presidente de los Estados Unidos porque lo tenían en un juicio. A ver, ¿en qué momento Eduardo de Llano creo que está fuera de texto? Gracias, Judy. Gracias por
gracias
pasar
usted,
este ratico. Mañana estás aquí con
no,
nosotros
no,
también desde tempranito.
No,
ustedes la van a ver acá. Y señores, hoy está de cumpleaños también el cantante y compositor Rick Astley, que alcanzó un éxito a finales de los años 80 con el tema Together Forever, así como el Never Gonna Give You Up. Ahí está. Gracias, mis amigos, gracias. Nos vamos ya. Mañana estamos aquí con Judy nuevamente. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. Bye.